todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Generación Es. Como siempre, ya lo escuchó por ahí en nuestra rúbrica de entrada, todas las voces, todas las edades, todos los temas. Y hoy vamos a compartir, pues, un tema que ya lo traíamos ahí entre líneas. Por acá tenemos un invitado ya conocido, es más famoso que yo. Usted lo ha visto, ya tiene ahí por ahí sus programas, Retrospectiva del Saber, tiene La Huerta y por ahí también participa en Legados Deportivos. Así que pues es un gusto tenerlo por aquí en este micrófono, Félix Chávez. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y pues vamos a abordar un poquito, adentrarnos al tema que vamos a tratar hoy, que es costumbres y tradiciones. Y para eso pues vamos a escuchar primero una cápsula en donde nos va pues aclarar un poco más el tema de estas dos definiciones.
La costumbre es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera y forman parte de su idiosincrasia particular y de su identidad familiar, regional o nacional. Son formas de comportamiento compartidas por una comunidad y que la distinguen de otras. Se transmiten de generación en generación de manera oral, mediante la práctica o como instituciones. Las costumbres pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres. Por otro lado, pueden ser consideradas como buenas costumbres o malas costumbres, dependiendo del margen de aprobación social que tengan dentro de la comunidad. Si se instauran durante el tiempo suficiente, las costumbres se vuelven tradiciones. La frontera entre una costumbre y una tradición no es siempre muy clara. Por lo pronto, las tradiciones son costumbres que se preservan en el tiempo y que gozan de aceptación plena en la comunidad que las practica, ya que las toma como parte de su identidad ancestral. En otras palabras, una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterada de sus acciones, mientras que una tradición no puede crearse de la nada, sino que requiere de la aceptación y la perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo.
Y pues ahí lo tenemos, más o menos, una definición. Como ya lo escuchamos, prácticamente va primero la costumbre para que se pueda volver una tradición. Una costumbre es aquella cosa que repetimos, aquella acción que tendemos a repetir, un grupo de personas, una comunidad, una familia incluso. Y pues bueno, ya de ahí se va creando una tradición. Una tradición no puede existir si antes no la volvemos una costumbre. Prácticamente en resumen a todo lo que dijo esta cápsula. Y pues vamos a compartir, somos de dos generaciones diferentes, Félix. Yo soy modelo 86, no sé si quiera decir qué modelo es usted.
63.
Así es, son 20 años.
20 años.
Más de 20 años de vida. Años. Más de 20 años de diferencia. Y hemos coincidido porque de pronto sí hemos platicado de este tema y cómo van cambiando y cómo también tenemos muchos puntos de inflexión, tal vez porque los dos venimos no precisamente de este lado de la ciudad, sino de la zona rural, no venimos de la zona urbana. Y coincidimos en cosas y no coincidimos en otras tantas. Entonces, ¿qué costumbre, Félix, es la que, o qué tradición ya se vuelve para esta parte, para esta comunidad en la que usted vive?
Bueno, mis orígenes rurales, coincidimos usted y yo en esa parte. Usted un poquito más al sur, yo un poquito más al norte del estado de Durango. Dividido por una línea donde hay algunas costumbres, perdón, que se hicieron tradiciones, que no precisamente son las mismas. Donde coincidimos seguramente es que la mayoría de la tradición a la que podemos hacer mención, tradición mexicana, luego tradición del norte, luego tradición de este estado, Luego, dentro del estado, la región del estado. No es lo mismo el sur que el norte del mismo estado de Durango. Pero todo tiene su origen en la parte religiosa. Quiero empezar por un ejemplo. Hace poco, en mi pueblo, fue la festividad del 27 de junio, que es la santa patrona del lugar. Entonces hubo danzas. En algunos lugares le llaman matachines. Yo de niño, cuando crecí en otro pueblo, se festejaba a San Isidro Labrador el 15 de mayo y había danzas y había matachines. Y yo pregunté en ese tiempo a mi abuelo, ¿por qué matachines? ¿Qué es un matachín? Me dijo que era el que bailaba y danzaba en honor al santo patrono. Obvio, no era la respuesta adecuada. Era lo que él sabía. Esa tradición prevalece, permanece. Son 20 años de diferencias y seguramente usted la sigue viendo. Pero mi abuelo me contaba que a él también le tocó, o sea que 40 años antes también le tocó. Y me di a la como un mero curiosidad investigar de dónde viene eso. Y contrariamente a lo que pueden pensar muchos, matachín viene del italiano matachino, que refería al bufón, al que hacía reír, al que hacía cosas para el rey, para el poder. Lo usaban en bailes, lo usaban acá, lo usaban en fiestas, etcétera. Matachino. Los españoles lo traen a la conquista, pero se encuentran con que en México hay un tipo de bailes para festejar a los dioses que hay por acá y empiezan a fusionar aquello. De hecho, los frailes que evangelizaron a los indígenas o trataron de hacerlo, pues iniciaron por esos matachinos, que al transformarse fue el matachín. Ok, esa es una tradición que no la podemos dejar de lado. Esa es una parte de lo religioso. No quiero ganarle el tiempo, no sé.
No.
En la
de
comparativa
hecho,
suya.
Quería, lo estaba escuchando justamente porque tocó un tema también que en su anécdota, cuando dijo la palabra matachín, para de donde yo vengo, y en realidad no sé si es de todo Villa Unión, nosotros decimos vamos a ver la danza, vamos a ver a los danzantes. Uh-huh. Yo hasta que llegué aquí a Durango, literalmente escuché vamos a ver a los matachines. Y para mí también fue como que...
¿Qué es eso?
Sí, o sea, ¿cómo vamos a ver? Y pues ya, era la danza. Para allá se usa muchos. Ahorita ya están implementando otro tipo de danzas. Aquí había una danza de pluma, por ejemplo. Para Villa Unión, supongo que por su cercanía a Zacatecas, la danza principal es de carrizo. Uh-huh. Vestidos de rojo generalmente o de azul. La mayoría son rojos. Y pues mi abuelito también me contaba que antes se metía violín en las danzas, de hecho. Y siempre se le ha dicho la danza, no tanto como vamos a ver a los matachines, vamos a ver a los danzantes y a los morenos, que son los que aquí llaman los que representan, bueno, al mal dentro de...
Los viejos de la
los
danza.
Los viejos de las danzas, sí, aquí les dicen los viejos. Entonces, desde que me estaba contando, dije, desde ahí vienen las diferencias de pronto con estos regionalismos, que en mi caso, al venir tanto de más del norte, porque yo nací en Tamaulipas, buena parte de mi familia vivió mucho tiempo también en Tamaulipas y tienen otras palabras y tienen otra forma también de vivir las tradiciones, y luego de ahí que ellos también son de Zacatecas, la mitad de mi familia, se vuelve una mezcla también. Entonces, cuando dijo usted matachines y nos estaba ilustrando a todos de dónde viene esa palabra, yo me quedé así como que para mi casa vamos a ver las danzas. Vamos a ver las danzas, vamos a ver a los danzantes, vamos a ver a los morenos, que también son muy tradicionales porque son danzas que pues ya tienen años y años. Siempre generalmente las mismas, nace una nueva. E igual hay una resistencia por parte de las nuevas generaciones un poco tal vez hacia las danzas nuevas. En este momento pues están empezando a implementar para allá un poco las de pluma, como no es un folclore que nosotros conozcamos, pues también es un poco diferente. E incluso, y con todo el respeto también lo digo, porque yo sé que en estos temas de religión, que lo estamos abordando desde el tema cultural, también hay como de pronto unos encontrones, porque llegué aquí y luego vi los vikingos, que tampoco les entendí mucho, porque no para mí no me decía nada, la de Palma también, y me gustó ver también la que venía de este lado de Tamazula, de los listones, en fin, sí es nutritivo de pronto ver, pero se da uno cuenta que cada región tiene sus formas, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, y como usted bien lo mencionó, desde el lado, y ayer lo estábamos platicando, muchas de las costumbres que tenemos vienen desde el lado religioso, muchísimas, creo que la gran mayoría de hecho.
Algunas, fíjese, ahora voy a hacer una rebobinada y me voy a adelantar muchos años. La costumbre que se tiene hoy, fíjese bien, costumbre todavía, no es tradición todavía. Para mí sigue siendo costumbre. ¿De dónde me salen de pronto, para el Día de Muertos, el disfraz de pintarse de Catrina? ¿Cuándo apareció eso? A partir del 2016, una gran fiesta en la Ciudad de México, y salen todos vestidos de catrinas, catrinos, o como se les diga, y es una costumbre que se está convirtiendo en tradición.
Dentro de la tradición, más bien, ¿no?
Porque no, espéreme, es que la tradición de las catrinas de posadas a finales del siglo XIX, a principios del XX, luego Diego Rivera, a mitad del siglo XX, le da otro empujón a las catrinas en las pinturas, en los murales, posadas a través de las caricaturas, a través de esos relieves grabados tan bonitos, patrimonio cultural, por cierto, pero no logra nada. La tradición sigue, el festejo de Día de Muertos, el cempasúchil, visitar las tumbas, sigue como tradición, pero la costumbre de pintarse como catrina y hacer eso surge a raíz del 2015, la filmación de la película James Bond, Spectre, donde en la plaza sale un desfile, vestidos de catrina, lo popularizan a través de esa película y se hace costumbre. Todavía no podemos considerarlo tradición porque es del 2016 para acá. Tal vez sería cuestión de semántica o de un pleito, una discusión, perdón, entre cuál es el tiempo o cuál es la barrera. En su cápsula no está muy claro cuál es la línea tan diminuta que divide la parte costumbre convertirse en tradición. Entonces, ese es el cómo nacería ahora. En la generación tan diferente de su niñez a mi niñez, pues hay años de diferencia. En ese tiempo de generación es, pues aquí quise traer esas dos grandes controversias para que tuviera usted material de motivo de discusión. Va de nuevo, costumbre, pintarse de catrinas. ¿Por qué? Las abuelas no se pintaban de catrinas, las mamás no se pintaban de catrinas. ¿A quién se le ocurrió? A ustedes. A esta nueva generación se le ocurrió. ¿Por qué? Ah, pues porque vio proyectado algo. Colaboró definitivamente esa película con una tradición del mexicano. Porque el Día de Muertos, sépase lo que desde el 2008 es patrimonio cultural. Inmaterial, creo que se llama. Inmaterial. De la UNESCO. Entonces, esa tradición ahora, como costumbre de pintarse y de hacer, ya lo festejan en Japón, en Colombia, en muchos lados ya lo hacen.
Sí, la globalización también ha traído para acá diferentes costumbres que vamos adaptando también a nuestra ¿verdad? Cultura. La evolución, la involución, como también a muchos no les gusta decir que es una evolución. A final de cuentas, las tradiciones van cambiando. Para que se forme una tradición se necesita tiempo, que es la única diferencia entre una costumbre. Las costumbres pueden desaparecer.
Sí.
Las costumbres pueden desaparecer y se ha visto, porque cuántas costumbres de su generación, por ejemplo, a la mía, no han desaparecido.
Y muchas que ya desaparecieron.
Exactamente, y que bien decían los abuelos en esa dichosa frase, es que ya las costumbres se están perdiendo.
Una que ya se perdió. Cuando yo estudiaba primaria, yo tenía miedo decirle a mi padre que que el maestro me había estirado los pelos de aquí o me había dado un coscorrón, porque si yo le decía a mi papá me daba doble, yo tenía que obedecer al maestro. Entonces, esa costumbre, pues ya se perdió, ahora ya no se puede hacer eso. Ojo, cuestión de... ya.
De legalidad, es que también dentro de las costumbres se vienen gestando leyes también.
Sí.
Y hay buenas y hay malas costumbres también. Las buenas costumbres generalmente son las que se convierten en tradiciones porque van pasando. Tiene que haber como una aceptación. Según lo que leí, debe de haber una aceptación, de hecho, por parte de la comunidad. Luego se vuelve una ley y pues ya avanza hacia el término de lo legal, que de pronto también es lo que no podemos entender o en lo que estamos en contra también, y esto ya es otro tema porque ya sería meternos en temas que no son, que sí son nuestros pero no son parte de nuestra cotidianeidad, como los usos costumbres de las zonas indígenas.
No.
Ellos también tienen su, como bien lo dice, sus usos costumbres, y que tal vez para la sociedad urbana, para el resto de la sociedad, no sean bien vistos, porque nosotros tenemos otros usos costumbres también que van dentro de una normativa legal y que chocan totalmente con esta situación. Lo habíamos visto en el programa anterior con la invitada que tuvimos, y que como ella decía, ¿no? Es que son usos, costumbres que en su momento se vieron bien y actualmente no están bien, pero es complicado cambiarlo porque han venido de generación en generación, los matrimonios de niñas con personas mayores. Es decir, para ellos está normalizado, hacerlos ver de otra manera es complicado porque es algo que tiene mucha historia por detrás. Entonces, de ahí que eso es para ellos también una tradición. Todo este asunto, pues sería ya meternos en otro tema, como bien lo mencioné, pero pues sí, se instauran justamente, son formas de comportamiento compartidas por una comunidad que la distinguen de otras, que se transmiten de generación en generación de manera oral, mediante la práctica o como instituciones, porque también institucionalmente hay muchas costumbres o tradiciones. Y lo vemos también en las escuelas, cómo vamos festejando estos días, que la que acaban de quitar recientemente a un presidente a cargo, que es el 12 de octubre, y que pues también era una fecha que se celebraba o que se conmemoraba, y que pues ahora por cuestiones también de identidad, pues ya se está quitando esa costumbre que se tenía de celebrar este día de la raza.
Ahorita que dice de costumbres, en mi época, en mi generación, cuando uno terminaba de estudiar una carrera, licenciatura, ya desde bachillerato ya empezaba, era riguroso de costumbre un anillo de graduación.
Ay, el anillo de graduación.
Ya desapareció. Ahora a estas generaciones ni les interesa. Yo no he visto ya eso. Para nosotros era motivo de orgullo traer el anillote de, y había de plata, de oro, de
alpaca, dependiendo de cómo alcanzaba,
dependiendo del alcance de cada pelado, era la pedrada que se ponía, ¿no? Eso ya se perdió. Entonces no fue tradición, se quedó en una sola costumbre de generación.
Era una costumbre educativa junto con la foto esta de las generaciones con el banderillín de tercero B o de tercero A o de que se tomaba cada año, sí. Y que nos tomaban una individual también. Un saludo a mis papás, que a ellos siempre se les hacía súper caro tener que gastar en eso.
En la foto carísima y era casi casi obligado.
Obligado, como el lápiz de la Cruz Roja también, que no sé si se sigue implementando, pero sí, institucionalmente pues también ahí se veían involucradas tanto la escuela como las instituciones que por crear este lazo de cooperación, pues también se veía el lápiz. No sé si a usted le tocó, a mí todavía me tocó el lápiz obligatorio de la Cruz Roja o la goma o bueno, lo que diera en ese momento.
Algo de la Cruz Roja, pero sí estaba la palabra presente y no lo metían, no, estaba tatuado porque era sinónimo de vas a ayudarle para cuando tú requieras, etcétera. Es un tema para mucho, da para mucho. Pero aquí, de generación, aquí, de un lado al otro, con 20, 23 años de diferencia, hay muchos cambios, hay otros que han perdurado, hay otros que han mejorado, hay de todo, definitivamente. Y la costumbre, pues, para que se convierta en tradición, No sé cuánto tiempo tenga que pasar, pero yo lo resumiría como la adecuación del tiempo, la comunidad y la aceptación de todos. Y hablar, ahorita se me ocurrió lo del Día de Muertos porque es la tradición mexicana más popular, por la que muchos...
Y la que está reconocida también, como bien lo dijo, por la UNESCO.
Por la UNESCO.
Dentro también van las piñatas, por ejemplo.
También.
Las piñatas han sido, creo que desde que recuerdo... Sí. Últimamente siento que ya en las posadas y eso se está perdiendo un poquito más la tradición, pero antes había literalmente toda una tradición y toda una explicación de la piñata, lo que significaba, los picos. Luego transformamos o cambiamos esa tradición y también la empezamos a meter en cumpleaños con figuras, y esa tradición, más que ir desapareciendo, creo que se va transformando totalmente. Ahora vemos piñatas de los superhéroes, vemos piñatas de personajes, en fin.
Pues lo que está de vista en la parte mediática, lo que ha llamado la atención, pues lo convierten en piñata. Digo, guardadas las proporciones, acorde al evento que sea. Porque pues lo mismo de adolescentes que de niñitos que de adultos, hay piñatas para todos los gustos. Así como hay pastel, aquella costumbre que había aquí en este sacrosanto lugar de trabajo, de un pastelazo el día de su cumpleaños. No voy a decir quién era el juez, el verdugo.
No. Es una costumbre aquí en radio ya. No, no sé, yo desde que llegué ya se da el... No, espéreme, no había pastelazo no, cuando no había. Yo recién llegué. De hecho, casi no se festejaban los cumpleaños.
No.
Se está empezando a implementar. Públicamente no lo ve, qué bueno, porque posiblemente nos acusen de un poco de violencia, pero es como parte también de una tradición que estamos implementando también, que estamos apenas implementando, y que pues bueno, también es una pequeña, pero no nos desviamos del tema, ¿no?
No, es generacional, pues es generacional. Son costumbres.
Ahorita ya, de hecho, sí se pedía el pastel, y yo recuerdo que también en los cumpleaños antes se empujaba. Ahorita por cuestiones de seguridad me parece que ya lo están prohibiendo, que porque a veces los pasteles, que también han cambiado mucho, generación tras generación, porque antes era una torta...
Dura.
Sí, y ahorita ya lo hacen...
Ya pachoncito, para que no duela tanto.
No, hombre, esos están bien. Hay unos que son como de un caramelo, no recuerdo bien el nombre, que son durísimos, que literalmente son más estéticos. Sí, que son más estéticos que realmente una torta. Sí lucen muy bonito estéticamente. Y también, pues, para sostener ese dulce, pues meten palitos y todo para que... Entonces, por eso se supone que ya el pastelazo está prohibido, y que aparte pues sí, a mucha gente le parece de mal gusto, es una cuestión meramente personal, dijeron. Son como mencioné, ¿no? Hay costumbres buenas y hay costumbres malas, depende
no tan
del
buenas.
Punto de vista de cada de cómo se vean. También ha cambiado mucho, por ejemplo, y decían ahí una costumbre sobre las comidas. Antes se bendecían los tamales. Es decir, hay costumbres o tradiciones desde la comida hasta la forma en la que se saluda. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente que también varía mucho de zona en zona. Uh-huh. Para mi casa todavía es de saludar a los adultos de mano. Es decir, a cualquier persona generalmente era saludo de mano, pasa toda la...
Ahí le va un saludo de mi época de secundaria, que tal vez lo conoció o no sé.
Ah, cómo no. No, y luego ya lo implementamos. Después, así, y puñito, cómo no.
Entonces, ahí va cambiando eso, costumbre, tal vez sea otra cosa. Pero mire, la costumbre de saludar al adulto mayor en la familia, era, no solamente era darle la mano, era a besarle la mano.
Besarle la mano. A los padrinos, recuerdo que también.
De padrinos, tíos, hasta primos mayores. Pues así era. Bueno, y luego empezaban los hermanos. Afortunadamente yo fui primogénito, nunca hice eso. Pero mis primos, que tenían primos mayores, hermanos mayores, llegaban los mayores y salúdame que soy tu hermano. Y tipo deidad religiosa.
El salúdame, salúdeme también. Porque era mucho de hablar de usted. Hacia el adulto, sí, hacia el adulto siempre había un respeto de usted. Yo recuerdo también regañizas que me llegó a meter mi mamá y mi papá cuando se nos salía el es que tú y los tú, ¿no? Ya se hacía una pausa, un silencio ahí sepulcral en el tú igualada.
Exacto.
Y venía el tema de que no, a las personas mayores, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos, a tus tías, es de usted, a tus maestros, es, sí. Todas las personas que sean mayores que tú deben de llevar un respeto, y es el usted, que también ha cambiado muchísimo, porque ahorita no. Los hijos ya es, ¿tú cómo estás? Yo no lo pude lograr nunca con mis papás, todavía mi mamá vive y es todavía, ¿cómo está, mamá? Es decir, sí hay mucho respeto en ese sentido, porque de pronto sí decían esta palabra de es que no seas igualado.
En mi caso es más todavía, más estricta esa parte, porque no solamente lo teníamos tatuado como un como algo institucional que venía en los genes. O sea, el hablarle de usted no solamente era a la familia, era a cualquier persona mayor que nosotros, fuera o no fuera familia. Así de simple.
Sí, fuera o no fuera.
O sea, fuera mayor ya era, el respeto se representaba hablándole de usted. Ese era el formulismo. El de hablar de tú solo a nuestra generación en turno. Al maestro no solamente se le hablaba de usted, no, al maestro se le tenía parte de eso más miedo que al papá, no.
Se nos iría un programa, de hecho, diciendo todo lo que se vivía de pronto en las escuelas de generación en generación. Cállese. Como bien lo dijo usted, antes se tenía mucha libertad por parte de los maestros hacia con uno, y uno también sabía mucho respetar la figura del maestro, sí. Porque de pronto dicen, es que es no deben de tratarlos así, porque a final de cuentas yo... Tal vez sea una manera diferente de pensar, porque nosotros crecimos de esa manera. Es decir, para nosotros la figura del maestro aún era muy importante para nosotros. Era literalmente nuestra segunda casa, la escuela, así que se tenía un respeto. Y tiene razón, le daba uno más miedo una queja, que le fueran a dar la queja el maestro a nuestros papás, porque sabíamos que no nada más era la reprimenda en la escuela o el metro en la palma o en las pompis, en la parte del cuerpo que cayera, o el coscorrón o la estirada de oreja o el borrador en la donde uh-huh. alcanzara también a pegar, sino también era la regañiza que le metían a uno en la casa, porque los hacía quedar como malos padres. Es decir, sí, si se portaba uno mal era porque ¿qué te están enseñando en tu casa? Entonces era una reprimenda fuerte de comportarse de cierta forma en la casa. Una mala costumbre, una buena costumbre también va dependiendo, como lo hemos dicho, de generación en generación. Nuestros papás, quién sabe cómo les iría también en ese sentido.
Igual o peor. Yo quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a Juan Manuel Fernández Herrera, mi padrino, mi maestro de primaria de los últimos 3 años. Todavía lo recuerdo y sé que por ahí está, y si ve esto, créame que todavía me acuerdo de aquellas enseñanzas. Ojo, eran pruebas de educación, no eran regaños ni mucho menos. No, yo le agradezco. Lo que soy se lo debo a usted. Primero, un saludo a los familiares de la maestra Ricarda Cifuentes, que fue mi maestra en segundo de primaria. La respeto, la cuidé, que ya falleció, ya debe estaba viejita. Pero sorpréndase más. Saludo a mi maestra de kinder, Olga Rodríguez Durón.
Tocaya, ¿todavía vive?
Ella todavía vive y por ahí anda y me la he encontrado. Entonces, Olga, también me acuerdo de usted.
Es que también recordemos, los maestros muchas veces eran jovencitos, porque también era un sistema educativo diferente, de que a veces salían de maestros desde muy chicos. Entonces yo nada más recuerdo a mi maestro René, le mando un fuerte saludo. Sí, con él, porque en mi generación ya estaban dejándose de este tipo de castigos, se supone que ya no estaban permitidos. Nunca me habían pegado ni en mi casa, entonces el primer reglazo me acuerdo muy bien que me hizo llorar, porque no estaba acostumbrada, mis papás no eran de ese tipo de, eran mucho de gritos y todo, de regaños, pero no de golpes. Entonces fue mi primer reglazo, fue mi primera llorada en público, porque, y fue la única vez que creo que dejé de hacer la tarea, porque de ahí en adelante, mire, puntualita, siempre estaba hecha, la revisaran o no la revisaran. Entonces, un saludo por ahí a todos esos viejos profesores que nos hicieron la infancia, para bien o para mal, para recordar.
Definitivo que recordar es vivir, y ahorita de veras quisiera acordarme de otros maestros, pero esos tres marcaron mi vida. Primer maestra de kinder, luego la maestra Ricarda en segundo primaria, segundo, tercero, y finalmente tres, cuatro, cuarto, quinto y sexto, el maestro, mi padrino Manuel, que por ahí anda, yo sé que por ahí anda, y desgraciadamente no he podido contactarlo, y me gustaría mucho. Es más, si lo puedo contactar, lo voy a invitar a que venga a platicarles cómo era Félix de chiquillo en un salón de clases. Yo era un santo.
Sí, sí, no sí, nos imaginamos.
En fin.
Sí, un saludo para todos esos maestros que nos cambiaron por ahí la vida, a los de preparatoria también, el profe Tamayo, en fin, a todos esos maestros que nos hicieron la infancia y la juventud y nos forjaron, para bien o para mal, el carácter que tenemos ahorita. Félix, se nos acabó el tiempo, nos faltaron un chorro de temas, nos faltó, no sé, ver las prácticas, los rituales corporales, las fiestas típicas locales, las celebraciones tanto de tipo religioso como de tipo escolar, en fin, nos faltaron temas, se nos acabó el tiempo, pero por supuesto le agradecemos a ustedes que nos estuvieron por aquí aguantando este programa, y por supuesto agradecemos por ahí a Efra, que estuvo en los controles técnicos, y les recuerdo que estamos por ahí en redes sociales, en Radiohead 100.5 en el Facebook, y también por ahí ya están empezando a subir algunos podcasts de algunos programas en la página de internet www.radio.head.mx. recuerde que también ahí transmitimos las 24 horas del día, para aquellos que no les gusta mucho hablar por teléfono, nuevas generaciones sobre todo, tenemos el WhatsApp 278-3176 por si quieren dejar algún comentario, y el teléfono, por supuesto, aquí en recepción, Adrianita Esquivel, siempre amable, 618-827-1214. Nos despedimos de ustedes en una emisión más de Generaciones. Soy Adriana Frías, hasta la próxima.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación es. De Generaciones. 100.5 FM.